La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Hace unos momentos, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se entregó a la justicia después de que un juez decretara su orden de arresto y de que Estados Unidos extendiera una orden de extradición en su contra por posibles vínculos con el narcotráfico. Estados Unidos pide a Rusia una desescalada verificable, creíble y significativa en la frontera con Ucrania. Esto después del anuncio de Moscú del retiro de parte de sus unidades militares del frente ucraniano. La presidencia francesa también pidió verificar esta desescalada, pero calificó el anuncio de signo alentador. En Italia, las asociaciones de víctimas de abusos sexuales de sacerdotes lanzan una campaña para pedir una investigación independiente. Más de 300 clérigos han sido acusados o condenados por esos delitos en el país en los últimos 15 años. Noticias en RFI. Lo decíamos en titulares, hace unos momentos se entregó a la justicia el expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras, después de que el juez Edwin Ortiz decretó la orden de detención en su contra por el pedido de extradición de Estados Unidos. Ampliamos la información con Alejo Shapire.
Esposado de pies y manos y con un chaleco antibalas. En este estado lo llevó la policía hacia una unidad policial. Luego, Juan Orlando Hernández será presentado ante un juez. Por la mañana de hoy, el propio Hernández se expresó a través de su cuenta de Twitter diciendo que vive un momento difícil, pero que estaba yendo a colaborar con la justicia. Escuchemos.
No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme. Saludos a todas y todos.
Ahora el expresidente podrá demostrar, como anticipó, que está listo para colaborar y defenderse de los cargos que pesan sobre él. El exmandatario, que hace 20 días dejó la presidencia tras 8 años de mandato, enfrenta una extradición a Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. La justicia estadounidense, que condenó a su hermano Tony Hernández por ese delito, busca al expresidente por 3 cargos. La Fiscalía de Nueva York quiere que el expresidente responda por crímenes relacionados con contrabando de droga y armas para uso e importación en Estados Unidos.
Gracias, Alejo Shapire. Sin embargo, la inmunidad parcial de la que goza Hernández por su condición de miembro del Parlamento Centroamericano, el Parlacem, podría ser uno de los argumentos de la defensa del expresidente para bloquear una posible extradición. Lo explicaba así Félix Ávila, del equipo de abogados de Juan Orlando Hernández.
No es que se esté invocando ahora, porque todavía no hemos llegado al procedimiento. En todo caso, pues una de las posibilidades sería que si el juez atiende la petición de que se le levante el fuero de inmunidad, pues le corresponderá al Parlamento Centroamericano reunirse en el momento que estime para decidir si se le levanta la inmunidad. Pero todo depende también del juez de la corte, porque si el juez dice de que no tiene ese privilegio, entonces obviamente pues estaríamos en nada.
Declaraciones de Félix Ávila, del equipo de abogados del expresidente Juan Orlando Hernández, entrevistado por Carlos Pizarro. Y justo al lado, en Guatemala, otro presidente, todavía en el cargo, se encuentra en la mira. Alejandro Yamatei es acusado de haber financiado su campaña con sobornos pagados por una empresa de construcción, según informa la portada del diario digital El Faro. Un testigo asegura que el jefe de Estado negoció en 2019 con el ministro de entonces, José Luis Benito, una contribución de 2.6 millones de dólares a su campaña electoral. A cambio de este dinero, según el testigo, Yamatei prometió al ministro mantenerlo en el cargo durante un año para que pudiera seguir aplicando un sistema de corrupción de varios millones de dólares en el marco de contratos de construcción y mantenimiento de carreteras, asegura El Faro. Mientras tanto, en Nicaragua, las condiciones de detención de los opositores políticos son más preocupantes que nunca. La muerte en prisión del opositor Hugo Torres, de 73 años, eleva la presión contra Daniel Ortega. Tanto los familiares de los detenidos, así como la comunidad internacional, piden garantías para la vida de las decenas de detenidos políticos que desde el año pasado purgan condena en el país. Declaraciones de la exdiputada y exguerrillera sandinista Mónica Baltodano sobre la muerte de Hugo Torres.
Primera reacción, dolor, pero también mucha indignación, mucha rabia, porque Hugo era una persona, a nuestro juicio, bastante sana y nos parece verdaderamente terrible que haya muerto sin que este régimen se haya dignado a dar ningún comunicado desde que fue sacado de su celda prácticamente desmayado después de 15 días de estar con problemas de salud, inflamación en sus piernas, dolor, podría ser una afectación del nervio ciático. Es evidente que las condiciones en que los presos políticos han sido mantenidos, y en particular los que fueron detenidos a partir de junio del año pasado, es decir, las condiciones más infrahumanas que uno se puede imaginar, violando todos los acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos.
Declaraciones de la exdiputada y exguerrillera sandinista Mónica Baltodano, entrevistada por Christophe Pagy. Además, en estos momentos en Nicaragua son juzgados los 8 prisioneros políticos, entre los que figuran 3 candidatos presidenciales, de que se les acusa de complot para atentar contra la integridad nacional, un delito que se castiga con penas que van desde los 5 hasta los 10 años. Un hecho particular es que estos 8 opositores políticos serán juzgados en grupo, pues pertenecían al mismo grupo de WhatsApp. Tras el anuncio de Rusia del retiro de parte de sus tropas militares de la frontera con Ucrania, Estados Unidos pide una desescalada verificable. Así lo pidió el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken a su homólogo ruso Boris Lavrov. Se unieron a este pedido también los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Estados Unidos, Joe Biden, quienes calificaron además de primer signo alentador el anuncio. Sin embargo, Biden advirtió que de producirse un ataque a Ucrania, Estados Unidos tiene listas ya las sanciones. Amplía la información desde Moscú nuestro corresponsal Xavier Colás.
Rusia se ha centrado hoy en la cooperación energética ruso-alemana, que es una prioridad para Moscú. Así lo ha dicho Vladimir Putin, que considera a Berlín como uno de sus principales socios energéticos. Se lo ha dicho en persona al canciller alemán Olaf Scholz durante las conversaciones que ambos han mantenido en Moscú. El canciller alemán, que también se reunió ayer con el presidente ucraniano, ha señalado que la retirada de tropas rusas es una buena señal y que espera que haya más. Con esta retirada, Moscú cumple los plazos de sus maniobras, aunque aún quedan muchos soldados rusos al otro lado de la frontera ucraniana, muchos más de los que hicieron falta en la injerencia rusa de aquel 2014. Scholz ha añadido que una guerra en Europa es impensable y que todos los europeos tienen que asegurarse de que siga siendo así. Putin ha hablado respecto a los territorios del este de Ucrania. El presidente ruso ha sido contundente. Ha dicho que desde su punto de vista lo que está sucediendo en Donbass es un genocidio. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Y hoy se cumple medio año de la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán. En estos 6 meses, los talibanes han borrado de la capital todas las representaciones del antiguo gobierno, desde carteles hasta grafitis. Y aunque afirmen que permiten la educación y el trabajo para las mujeres, en la práctica, las restricciones para su acceso son múltiples. Radio Francia Internacional ha podido conversar con una mujer afgana, Nadia Ghulam, que sufrió el primer régimen talibán y ahora, desde su exilio español, denuncia la responsabilidad de Estados Unidos en el establecimiento del nuevo régimen talibán. Escuchemos.
Bueno, yo tuve que coger una identidad de hombre para poder sobrevivir en esa situación. 10 años. 5 años duraron los talibanes, pero claro, el país sigue el mismo problema, porque el gobierno que el Estados Unidos han vendido una moto a la gente que hemos llevado democracia en país, no es verdad. Porque los talibanes, los Estados Unidos, al principio le gustaba que estén escuchar nosotros a mujeres en la reconciliación, a la excusa de reconciliación, de paz, les llevaron a Doha, allí les formaron cómo tratarnos, y han aprovechado de nuestra situación y la situación de las mujeres afganas, pero como mi madre, mi hermana y mujeres de mi país, porque ellos sacando sus beneficios, ni está sufriendo los talibanes, no está sufriendo a los grandes poderes. Los talibanes ahora están en Suecia, están tomando sus chocolates suez y en gran jet, y lo que están muriendo las mujeres afganas. Lo que están muriendo de hambre, que están vendiendo sus hijas, son mujeres afganas. Esto es lo que me duele, que el mundo vean, oh, ahora están tolerantes o no sé, tal, y que la están tratando igual. Si son malos, pues vale, vamos a tratarlo de malo, ¿no?
Declaraciones de Nadia Gulam, entrevistada por Carlos Herranz. El Parlamento etíope levantó el estado de emergencia impuesto en noviembre, cuando los rebeldes del Tigré amenazaron con avanzar sobre la capital. La decisión fue acogida con satisfacción por Estados Unidos, que pidió al gobierno etíope que liberara inmediatamente a todas las personas detenidas en virtud de la medida. En Italia, las asociaciones de víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia lanzan una campaña para pedir una investigación independiente sobre los abusos a menores y más voluntad para destapar décadas de estos abusos. 9 organizaciones se han unido en la campaña llamada Más allá del silencio para pedir una comisión que investigue los casos tal como ocurrió en Francia y Alemania. Declaraciones de Francisco Zanardi, fundador de Rete el Abuso, una de las principales asociaciones de víctimas en Italia.
La situación italiana no se puede comparar con la francesa, porque en Francia la conferencia episcopal ha hecho la comisión, aunque también tenía la alternativa de que fuera el mismo gobierno el que la hiciera. En Italia falta una sinergia como esta. En España, tras la investigación del diario El País, la justicia autónomamente ha abierto una investigación. En Italia tenemos casi el doble de casos solo en 15 años y no hemos tenido la intervención del gobierno ni de la justicia. Los periódicos italianos no hablan del tema y solo dejan hablar a la iglesia, que promete y promete. Pero el problema es que son solo eso, promesas que terminan en el vacío. Ese es probablemente el fondo general del problema italiano, la falta de información.
La mancanza de información.
Declaraciones de Francisco Zanardi, fundador de Rete el Abuso, una de las principales asociaciones de víctimas en Italia, al micrófono de Paula Estañol. De regreso a Francia, el expresidente estadounidense Donald Trump conversó por teléfono con el candidato ultraderechista a la elección presidencial, Éric Zemmour, a quien aconsejó ser sincero. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos en nuestra página web rfimundo.com y en nuestra página de Facebook RFI en Español.
Francia Hoy, una mirada a la sociedad francesa.
La fuerte concentración de los medios de comunicación franceses es uno de los temas controvertidos en este periodo preelectoral. Las presidenciales francesas son en abril y muchos cuestionan ya las consecuencias del control de la mayoría de los grandes medios por un puñado de poderosos grupos económicos. Es un reportaje de Orlando Torricelli.
Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les
Et on commence ce journal par cette image qui.
Bienvenue chez nous.
Pourquoi vous dites ça?
Francia inaugura este año electoral discutiendo sobre un tema ampliamente abordado por los medios, precisamente la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, un fenómeno que, más allá de influir en las presidenciales de abril próximo, podría pesar durablemente en el seno de la sociedad francesa, condicionando la opinión pública y planteando un grave desafío para la democracia.
Ces images de Notre-Dame de Paris en flammes,
une fois à maturité, ces larves, nous allons les manger.
La ONG Reporteros Sin Fronteras, que regularmente condena las violencias contra los periodistas en México o Arabia Saudita, ha optado por denunciar también lo que ocurre en casa. Christophe Deloire, secretario general de RSF, al micrófono de la radio pública francesa.
Lo que constituye una especificidad francesa es que los consorcios mediáticos están en manos de grupos industriales u hombres de negocios que tienen otros intereses que son mucho más importantes que los de los medios. Eso crea conflictos de intereses porque pueden primar lógicas de influencia o de, sobre todo, no perturbar al resto de los negocios. Y eso pesa también sobre la independencia de la información.
La concentración de los medios no es nueva en Francia, como explica Benoît Hervieux. Fabio Léger, periodista y docente de la Facultad de Ciencias Políticas de Poitiers.
El fenómeno de concentración no es totalmente nuevo en Francia. Tradicionalmente, además, fuimos un país donde había una concentración por el lado público durante muchos años con la famosa organización de la radio-televisión francesa hasta 1974, el ORTF, que se desmanteló después. Además, con la prohibición hasta 81 de las radios asociativas o dichas libres. Así que conocemos el fenómeno de los medios mastodónticos. Sin embargo, después la apertura a la concurrencia en los años 80 y sobre todo ahora, con la dificultad para sobrevivir de la prensa, se desarrollaron grupos mediáticos muy fuertes, con muchos títulos o vehículos de prensa, audiovisual sobre todo, que hacen que la concentración ahora aparece y se agudiza con el tiempo, porque si consideramos que hace 10, 15 años había más de 10 grupos y ahora a nivel nacional son 5, estamos en una situación donde la concentración mediática sí se agudiza y además se superpone con el agenda político.
Alexis Lévrier, historiador de la prensa, docente de la Universidad de Reims y autor del libro El poder presidencial frente a la prensa.
Alors, c'est pas un phénomène inédit. Le premier phénomène de concentration similaire, on peut le dater de la fin du XVIIIe siècle.
Es un fenómeno que existe desde hace tiempo y que tiende a acelerarse de manera particularmente brutal a partir de la crisis del coronavirus, marcada por el retiro de dos grandes actores, el alemán Bertelsmann, que dejó el mercado francés, y el grupo Lagardère, que tuvo que ceder buena parte al grupo Bologué. No es algo nuevo, pero se ha acelerado brutalmente. Además, surge en un contexto de elección presidencial. Todo el equilibrio del paisaje mediático se ve modificado en plena campaña electoral. Es algo nuevo e inquietante porque nunca hemos conocido algo equivalente.
Mediático y modificado en plena campaña electoral. Eso es totalmente nuevo y totalmente inquietante, puesto que no habíamos visto un fenómeno equivalente.
A diferencia de otros países, la prensa francesa tiene estrechos lazos con los grandes sectores industriales, lazos que suscitan interrogantes sobre la independencia de la información.
En Francia tenemos magnates, dueños de prensa o audiovisual, que no son periodistas. A la diferencia de los países del norte, de Alemania, de Gran Bretaña o Estados Unidos, en Francia los principales grupos mediáticos son grupos que vienen de la galaxia industrial clásica, como por ejemplo Dassault, es el armamento, los aviones, etc. Igualmente para Bernard Arnault o Vincent Bolloré. Entonces hay un riesgo de conflicto de interés evidente. En materia de independencia hay un problema a raíz de la posesión y de este modelo económico. Además de eso, y es una cosa que hace mucho hablar en este periodo electoral, es que Bolloré, Bernard Arnault también son grupos mediáticos que se ubican mayoritariamente a la derecha, a la extrema derecha en el caso Bolloré, con una ofensiva a la vez mediática y política que tiene una influencia directa sobre la campaña a través de la figura de Zemmour, que es un amigo de Bolloré.
Vincent Bolloré es un magnate que controla uno de los mayores consorcios mediáticos en Francia, despertando inquietud no solo entre los profesionales, sino también en el ámbito político, por haber contribuido precisamente gracias a su potencia mediática a propulsar al controvertido candidato de extrema derecha a las presidenciales, Éric Zemmour. Alexis Lefebvre no vacila en considerar al industrial y hombre de negocios como un personaje peligroso.
Sí, hay que temer a Vincent Bolloré. Hoy está recentrando todas sus actividades en torno a los medios de comunicación, abandonando sus actividades africanas. Podemos hacer un paralelo a nivel internacional con Murdoch. Se parece enormemente. Murdoch intentó derribar el equilibrio político en todos los países donde tenía una fuerte audiencia. Lo hizo con el Brexit, las elecciones en Gran Bretaña, evidentemente con la elección de Trump. Y es eso lo que hay que temer. Por ahora vemos las premisas con Zemmour cuando apenas comienza a expandir su imperio. Hay que mirar lo que hará después.
Jean-Baptiste Rivoire, periodista, gran reportero y autor del libro El Eliseo y los oligarcas contra la información, destaca el apoyo de Bolloré a Éric Zemmour, candidato de la extrema derecha a las presidenciales.
Lui, en vieillissant, il devient vraiment très, très à droite. Il est obsédé par l'islam.
Envejeciendo, se vuelve cada vez más derechista, obsesionado por el islam, empujando a la prensa francesa hacia la derecha para pesar sobre la elección presidencial. Apoya al candidato Éric Zemmour. Efectivamente, el contexto presidencial atiza las tensiones y hace que algunos tomen conciencia que hay un peso muy importante de estos millonarios sobre la información. Y eso plantea un problema para la democracia, pero data hacen al menos una veintena de años.
C'est pas uniquement depuis les élections que le problème se pose, ça fait au moins 20 ans.
Benoît Arbiolégier cuestiona el papel que juegan algunos medios en el debate nacional.
El peligro principal que no existía en 2017 es a través de la figura de Zemmour, que es una producción mediática. Pertenecía a CNews. La lógica de los medios de comunicación de Bolloré es también jugar sobre la rabia, el descontento de la opinión a todos niveles, y el descontento colectivo e individual. Es decir, que es fácil para muchos electores, no todos, claro, pero reconocerse en el sentimiento, el ambiente que vehicula este tipo de medio. Y eso también es un peligro para la democracia.
La concentración de los medios ha llegado a preocupar hasta en las más altas esferas. Recientemente, una comisión senatorial pidió audicionar a los principales patrones de los grupos de prensa. David Azulín, senador socialista y presidente de la comisión.
Nuestra comisión de investigación busca poner de relieve la realidad del panorama audiovisual y de la prensa en nuestro país, incluido el fenómeno de concentración que se halla en curso, para entender su motivación y analizar el impacto que esto puede tener en el sector económico, pero también y sobre todo en el ejercicio de la democracia, del pluralismo, la libertad e independencia de los medios de comunicación, que son principios inscritos en la Constitución.
A la Constitución, dans la Constitución.
Interrogado por los senadores, Vincent Bolloré, el magnate francés, precisó que su interés por los medios es puramente económico.
C'est uniquement un projet économique. Vous voyez que dans le monde.
Es solamente un proyecto económico. En el mundo, el sector de los medios es el segundo sector más rentable después del lujo. Hay mucha gente que gana mucho dinero en los medios. Y por lo tanto, nuestro interés no es político, no es ideológico, es un interés puramente económico. Desde hace 20 años, este grupo se constituyó solo por cuestiones económicas. Si fuesen políticas, se vería. El segmento de la información para nosotros es absolutamente insignificante, tanto en facturación doméstica como en el peso del país. Vemos que somos minúsculos.
El conglomerado de Vincent Bolloré controla también el mercado editorial, confiriéndole así un real poder sobre la opinión pública.
También está la publicidad, con la poderosa agencia Havas. En edición controla Hachette y Editis, los dos mayores actores franceses. Más de la mitad del mercado editorial francés, más de la mitad de las 100 mejores ventas son sea Hachette o de Editis, que están en manos de Bolloré. Es decir, que tiene un peso a la vez económico y cultural, extremadamente grande. Tendrá la capacidad de hacer y deshacer la opinión pública y se le permite tener todos esos medios. Allí reside el peligro.
Los medios públicos, que podrían equilibrar el debate, tienden, sin embargo, a seguir las mismas pautas.
Un servicio público, sobre todo en la televisión, que se alineó mucho sobre la televisión privada. Desde el fin de los años 80 al momento de la privatización de TF1. No hay mucha diferencia, me parece, entre un noticiero de France 2 al mediodía y un noticiero de TF1 a la misma hora. Hay muchas cosas parecidas y el servicio público corriendo atrás de lo privado.
Acusados de seguir la línea gubernamental, los medios públicos han perdido credibilidad y, además de verse fragilizados, reciben duros ataques.
La derecha ataca al servicio público y quisiera suprimirlo, pero la dirección es tan cercana al gobierno que eso indispone a mucha gente en Francia y fragiliza el servicio público en lugar de asegurar su independencia. Lo hacen hacer propaganda progubernamental y cada vez más franceses se indisponen contra el servicio público, poniéndolo en peligro.
El poder excesivo de estos conglomerados mediáticos les permite dictar temas en la agenda que terminan condicionando el debate político.
Y eso es un problema muy serio porque alimenta también la desinformación. En el caso de la migración, sabemos que el fenómeno no corresponde realmente a lo que se describe en aquellos medios, pero el efecto perverso también es que como aparece a través de ellos como una preocupación mayor de los franceses, también otros medios van a hablar del tema así de forma continua sin estar muy al tanto de la realidad del fenómeno. En el caso de la seguridad es lo mismo. Por eso digo que se superponen las agendas políticos y mediáticos. Los políticos entonces tienen que reaccionar y se alinean sobre la agenda mediática. ¿Y cómo se alinean? Entonces los medios de comunicación hacen lo mismo y finalmente son los candidatos que hacen de la seguridad o de una cierta visión de la seguridad su prioridad absoluta, que hacen que finalmente tienen más espacio en el debate público que otros, y por ejemplo sobre el medio ambiente y otros temas que representan desafíos de este siglo, finalmente se oye poco.
La concentración de los medios en Francia, un magazine de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional. Realización Pierre Zanuto.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Cerramos esta edición en Radio Francia Internacional con la propuesta musical del día que viene de Cuba. Natalia Olivares y nuestro programador musical.
Mamá Chacharía.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist. RFI seleccionó al proyecto cubano Cha Cha Cha, homenaje a lo tradicional.
Natalia, un proyecto bien especial porque, como lo dice el título, se trata de Cha Cha Cha. Y este proyecto, grabada con la prestigiosa editora cubana EGREM, ganó nada más que el Grammy Latino del mejor álbum tropical.
Por favor, Hugo, nuestra paciencia tiene sus límites. ¿Quiénes están detrás de este proyecto?
Vale, Natalia, date cuenta. Mira, el cantante y productor Alan Pérez. Para mí, tal vez, la voz más linda de la salsa, el cantante Isaac Delgado. Y la famosa Orquesta Aragón.
Bueno, tantas estrellas en un solo proyecto, pero también se trata de ver otros estilos, ¿eso es? ¿O me equivoco?
Sí, tienes razón, un cha-cha-cha mezclado con son, bolero, también charanga. No, francamente un disco que aconsejo a todos los amantes de la música latina, Natalia.
Música latina en la playlist RFI con cha-cha-cha, homenaje a la música tradicional, que pueden escuchar en nuestra página web y todas las plataformas musicales.
Por ahí hay quien dice que el cha-cha-cha ha pasado de moda ya, que es un baile anticuado que no gusta más y que solo los viejos lo saben bailar. Por ahí hay quien dice que el cha-cha-cha ha pasado de moda ya, que es un baile anticuado que no gusta más y que solo los viejos chica que baila muy bien el ritmo del cha 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 y siempre que llega a una discoteca ella quiere bailar cha cha cha.
¿Cómo?
Vacilo, qué rico cha cha cha, qué rico.
Apriétalo un poquito que traigo mi cha-cha-cha.
Ven para que bailes mi cha-cha-cha. Cha-cha-cha, un, dos, tres, para gozar.
Dale like, que Rafaelito está gozando otra vez. Mi gente está de fiesta, ahora es cuando es.
Ven para que bailes mi cha-cha-cha.
chacharía.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.